Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Se ha convertido en un enredo entre políticos el asunto de los homenajes a etarras que han salido de las cárceles. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó ayer a la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, para pedirle disculpas por sus declaraciones del pasado viernes, en las que le echaba la culpa a la Ertzaintza de que los etarras estén siendo recibidos como héroes al salir de prisión. Vamos a recordar lo que decía el ministro Jorge Fernández Díaz el viernes. Era esto.
Quien tiene la competencia ordinaria en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía y no es la Guardia Civil. Les aseguro que si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.
Pues después de que Jorge Fernández Díaz dijera eso, dijera que la Ertzaintza estaba siendo negligente, el lehendakari Urkullu mandó una carta a Rajoy el mismo viernes. Ayer supimos que había mandado esa carta. Erkoreka, el portavoz del gobierno vasco, en nombre de Urkullu, exigía rectificación.
Rechazamos rotundamente esas declaraciones y exigimos una rectificación inmediata porque se trata de unas declaraciones inaceptables, injustas, falsas y enormemente graves.
Y el ministro ha rectificado. Claro, nos queda ahora la gran pregunta. ¿Cuándo decía el ministro Jorge Fernández Díaz lo que pensaba? ¿El viernes, cuando acusó a la Ertzaintza de ser negligente, o ayer, cuando llamó a la consejera de Seguridad del Gobierno Autonómico, Estefanía Beltrán de Heredia, para pedir disculpas y para afirmar la profesionalidad de la Ertzaintza? Nos queda esa duda y nos queda la pregunta también, si no será esto pues un enredo entre políticos. Porque lo cierto es que desde finales de octubre los homenajes a los etarras se están produciendo de forma sistemática. A los etarras excarcelados por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula parcialmente la doctrina Parot. El primero de esos homenajes llegó el 25 de octubre y se rindió homenaje a Juan Manuel Píritz. El último de esos homenajes ha sido este miércoles, ha sido homenajeado Francisco Javier Martínez. Entre medias, homenajes a Juan Ignacio Delgado, a Inmaculada Pacheco. Han salido de la cárcel y han llegado a sus pueblos y se han montado fiestas, lanzamiento de cohetes, vivas, consignas en favor de los presos de ETA, presos que son terroristas y por eso están en la cárcel, no son luchadores por la libertad. Las delegaciones del gobierno vasco y del gobierno navarro han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estos hechos. Pero lo cierto es que estamos ante un esfuerzo del mundo etarra por convertir su derrota en una victoria. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho, ha sido derrotada por la persecución policial. Pero con motivo de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ETA quiere convertir su victoria, su derrota, en una victoria. Para eso son las fiestas. Las fiestas no son un gesto de amistad. Las fiestas de recepción son un gesto político. Un gesto político para construir, como dicen ahora, la narrativa. La narrativa de una victoria. Y luego está los ataques a la sede del PP, la vuelta de la calle Borroca. El Código Penal y la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas son dos armas que tiene el Estado de Derecho para que esta narrativa, para que este cuento que quieren construir los etarras no triunfe. Y ahí los políticos tienen que dejarse de enredar y ponerse firmes para resolver esta cuestión. En las últimas horas sigue siendo también noticia el caso del fraude masivo de la UGT. El viernes, como saben, dimitió el secretario general de UGT de Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. La Junta de Andalucía le reclama ahora a UGT 1,8 millones de euros por las subvenciones no justificadas, subvenciones en Mariscadas, como en Leonas, en la Feria de Sevilla y en otros gastos que tienen mucho que ver, más bien poco, con la lucha sindical. Ayer el PP señalaba que la Junta de Andalucía no puede hacer como si hasta ahora no hubiera sabido nada. José Luis Sanz, secretario general de los Populares Andaluces, reclamó los expedientes que hay en la Junta de Andalucía sobre las subvenciones a la UGT. Ana Palacios.
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha denunciado el silencio de los líderes de UGT en Andalucía y en España. También ha acusado al PSOE de ser cómplice en el silencio del supuesto desvío de fondos. Dice que el Partido Popular va a pedir todos los expedientes que la Junta de Andalucía está estudiando.
Que ponga a disposición del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, esos 17 expedientes que dice que está estudiando la Junta de Andalucía. Que dice que no lo sabemos. Que ponga en manos del Grupo Parlamentario Popular todos esos expedientes de ayuda que ha recibido la UGT de Andalucía en los últimos 5 años.
Ha recordado el rechazo de los socialistas y de Izquierda Unida a las peticiones del PP para que comparezcan en el Parlamento los máximos dirigentes en los últimos años del sindicato en Andalucía. No quiere que a nadie se le olvide que el secretario de UGT de Andalucía, Francisco Fernández, ha ido sin decir palabra y sin dar una sola explicación a los andaluces.
¿Y qué dice la Junta de Andalucía? Susana Díaz, su presidenta. Pues la Junta de Andalucía no dice nada sobre este asunto. Realmente es difícil pensar que la Junta estaba dando subvenciones, que esas subvenciones estaban justificadas de aquella manera y que la Junta no supiera nada. Recordamos que la Junta estaba gobernada por el PSOE y que la UGT es el sindicato socialista. Ayer Susana Díaz no habló de este asunto. En el Congreso Provincial del PSOE de Sevilla se dedicó a cargar contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Manuel Palacios.
La presidenta andaluza se mostró extremadamente dura con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana al entender que implica una recuperación de la ley del miedo y la imposición de una mordaza a los ciudadanos, y llamó a su partido a defender el principio de paz social que a su juicio va más allá del mero orden público.
Esa paz social que defendimos los socialistas en el año 82 vamos a tener que volver a defenderla ante un gobierno que pretende poner la mordaza a los ciudadanos en este país.
Susana Díaz no hizo ninguna referencia a la situación de UGT y el presunto desvío de fondos públicos, ni tampoco a la dimisión del secretario regional de este sindicato. En cambio, ratificó que la Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación porque la considera injusta e insolidaria. Se mostró convencida de que con las elecciones europeas del 2014 tiene que iniciarse la ola de cambio e insistió en la necesidad del reencuentro del PSOE con los ciudadanos.
Bueno, y también es noticia la economía. Ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los Populares, estaba en Tenerife y habló del cambio de tendencia, del cambio de tendencia en la economía. Hasta ahora recesión, a partir de ahora crecimiento. Tanto énfasis puso Cospedal en subrayar que las cosas van bien, que habló de un crecimiento de 2 puntos de un año para otro. Lo dijo 2 veces.
Se termina con 9 trimestres de recesión y se puede anunciar que de un año para otro España va a crecer 2 puntos. Va a crecer 2 puntos y el año que viene podremos estar diciendo que España por fin está creando empleo.
No sabemos a qué año se está refiriendo Cospedal, pero parece que está hablando de algo que va a suceder inmediatamente. Y no hay ninguna previsión que avale que inmediatamente la economía española va a crecer con 2 puntos de incremento del PIB. La previsión del gobierno dice que el año que viene creceremos cerca del 1%. Bruselas para el año que viene tiene una previsión del 0,5%. La OCDE para el año que viene tiene una previsión del 0,5%. Solo hay una previsión cercana al 2%, en concreto el 1,7%, por parte del gobierno para 2016. O Cospedal se está refiriendo para algo que va a suceder dentro de 2 o 3 años, o claramente se le fue la mano. Y con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque no se puede crear la imagen, no se puede crear la expectativa de que la salida de la crisis, de la recesión, va a ser rápida, potente y con 2 puntos de crecimiento. Hay que tener cuidado con estas declaraciones, que ya recordamos la frustración que generó aquello de los brotes verdes. Hay que ser mucho más precavido, mucho más discreto en hablar de la recuperación económica. Mucho más discreto fue ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, que habló de una mejora de la economía, pero no habló de 2 puntos. Confirmó de Guindos que la segunda vuelta de la reforma laboral va a consistir en una simplificación de la contratación. Carlos Ramírez.
Simplificar contratos y flexibilizar los de tiempo parcial es lo que traerá la segunda reforma laboral que prepara el gobierno, según ha avanzado el ministro de Economía. Otro de los planes del Ejecutivo, ha dicho Luis de Guindos, será el de bajar los impuestos en 2014, seguramente el IRPF. Y todo porque el contexto económico ha mejorado y porque, según el ministro, el año próximo será el de la recuperación.
El año próximo sí vamos a tener crecimiento positivo y sí, en términos de pago, vamos a tener creación neta de empleo. De cualquier modo, esto, yo hay un aspecto que me gustaría destacar y que lo dejo encima de la mesa, y es que por primera vez España ha ganado competitividad a través de mejora de los costes laborales unitarios en relación con nuestros competidores.
Y sobre la decisión del Ejecutivo de retirar los 3.600 millones al sector eléctrico, De Guindos ha dicho que el Gobierno está buscando alternativas que no supongan un impacto en el déficit público.
Bueno, vamos con las tres cuestiones que hay aquí, que son bastante importantes. Primero, la de la reforma del IRPF, que el Gobierno va a bajar el IRPF porque lo subió, claro, tan pronto como llegó algo como el Partido Popular llegó a la Moncloa. La reforma del IRPF tiene que ser una reforma seria. Como dice el ministro, necesita un cambio profundo y un cambio fundamental es el de las familias. Luego está la cuestión de la reforma laboral. De Guindos explicó que uno de los cambios será la posibilidad de aplicar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores a los contratos a tiempo parcial. Este tipo de contrato, el contrato de emprendedores, es un contrato que permite percibir un 25% del desempleo durante un año y que tiene importantes deducciones fiscales. Lo que todavía está por explicar es qué relación tiene esta segunda vuelta de la reforma laboral con el ajuste suplementario de 2.500 millones que le está pidiendo Bruselas al gobierno. En el Eurogrupo de hace 15 días le pidieron al gobierno 2.500 millones más de ajuste y anunció esta segunda vuelta de la reforma laboral, pero la causa-efecto no está muy aclarada. Y luego está la cuestión de las eléctricas. Ayer el ministro de Guindos confirmó que la batalla entre el ministro de Hacienda y el ministro de Industria por las ayudas a las eléctricas, al final ha ganado Montoro. Montoro, el ministro de Hacienda, se ha impuesto a José Manuel Soria, el ministro de Industria. ¿Por qué se ha impuesto Montoro? Porque se suspende la aportación que había prevista en los presupuestos para financiar el déficit de tarifa, que era de 3.600 millones de euros. Ya saben que el déficit de tarifa es lo que, según las eléctricas, hay de diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que nos cobran por esa electricidad. Esta cuestión del déficit de tarifa tiene mucha conversación. Pero claro, las eléctricas han puesto el grito en el cielo diciendo que va a aumentar la deuda eléctrica de forma considerable, que la regulación está siendo inestable, que se ha cambiado dos o tres veces de modelo. Ciertamente ahí se ve que el gobierno está improvisando bastante en el asunto eléctrico. 6 y 13 en las Islas Canarias, se están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Miles de valencianos desafiaron ayer el frío y el viento para salir a las calles de Valencia en protesta por el cierre de Radio Televisión Valenciana, para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y para pedir también la convocatoria de elecciones anticipadas.
8 personas murieron al estrellarse un helicóptero policial sobre un pub en Glasgow. 3 de los muertos son los tripulantes del aparato, 2 agentes y un piloto civil, mientras que las otras 5 víctimas estaban dentro del local, según el inspector jefe de la Policía de Escocia, que añadió que 14 personas de las 32 que fueron hospitalizadas sufren heridas graves.
La marea verde que recorrió las calles de Madrid en protesta por la ley BERT concluyó con las protestas del sindicato de estudiantes porque querían intervenir en la lectura del manifiesto final. El resto de manifestantes tampoco estaba de acuerdo en la huelga general propuesta por los estudiantes.
Al menos 20 personas han muerto, entre ellas 7 civiles, algunas de ellas menores, en un ataque aéreo del ejército sirio en la localidad de Al-Bab, en la provincia septentrional de Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que helicópteros militares lanzaron barriles con explosivos contra esa área.
La oposición ucraniana reanudó su protesta proeuropeísta contra el gobierno en Kiev mientras las autoridades anunciaron que se va a investigar lo sucedido cuando fuerzas antidisturbios desalojaron violentamente a jóvenes manifestantes. Las protestas se deben a la negativa del presidente del país, Viktor Yanukovych, a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en Vilna.
El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus aviones comerciales que no notifiquen a China el sobrevuelo de la nueva zona de defensa aérea que dicho país ha decretado unilateralmente, aunque agregó que ello no significa que acepte las exigencias chinas. China anunciaba el pasado 23 de noviembre que extendía su zona de defensa aérea hacia el este.
Estados Unidos destruirá a bordo de un buque de la Marina las sustancias químicas más peligrosas del arsenal sirio, mientras que la eliminación del resto de productos tóxicos correrá a cargo de empresas privadas. La decisión de Washington llega después de que varios países rechazasen hacerse cargo de las armas para llevar a cabo la neutralización en su territorio y va a permitir a priori cumplir con el calendario pactado por la comunidad internacional.
Los manifestantes antigubernamentales invadieron un edificio de relaciones públicas del gobierno en Bangkok y cercaron la sede del Ejecutivo, defendida con bloques de hormigón y millares de policías, antidisturbios y soldados. Los camisas rojos, leales a la primera ministra Jinglu Sinawatra, pusieron fin a la movilización en el estadio Rajamangala.
El actor Paul Walker, protagonista de la saga de acción Fast and Furious, ha fallecido esta madrugada a los 40 años en un accidente de tráfico ocurrido en Valencia, California, según han confirmado sus publicistas. Según el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles, el accidente tuvo lugar en torno a las 3:30 de la tarde, hora local.
Previsión meteorológica en este 1 de diciembre, frío como es lógico. Supongo, Juanma Rodríguez, y lluvia en el Mediterráneo.
Eso es, vamos a tener lluvias fuertes y persistentes en Baleares, también en el sur del Levante, Melilla e islas occidentales de Canarias y nevadas a partir de cotas relativamente bajas en el extremo sudeste peninsular. Las lluvias podrían afectar de forma débil y ocasional a otras zonas del litoral mediterráneo, así como a Cantabria y el País Vasco, mientras que los cielos estarán muy nubosos en el Cantábrico, el Alto Ebro y el norte del sistema ibérico y Pirineo Occidental. La cota de nieve quedará establecida entre 500 y 1.000 metros en los extremos norte y sudeste peninsular y en Baleares, subiendo a entre 1.000 y 1.200 metros en el extremo sudeste. Habrá heladas localmente moderadas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular.
Pues nada, tú sigues sin abrigarte, ¿eh?, señor Rodríguez. Una pausa para la publicidad y luego enseguida.
Cada día intentamos informarte mejor de lo que sucede.
Nos esforzamos en explicarte por qué sucede,
cómo te afecta lo que pasa.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los nuevos datos de audiencia, porque nos confirman que más que nunca estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. Gracias por convertir COPE en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.443, serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE, tu información es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora sigue declarando ante el juez la madre de Asunta, la niña asesinada en el pasado mes de septiembre cerca de Santiago de Compostela.
Y pues al poco Asunta se acogía su derecho a no declarar.
Ernesto Sanz de Buruaga.
El 70% del fraude fiscal en España corresponde a grandes empresas y a grandes fortunas.
Estamos hablando de un fraude que supone un agujero de más de 42.000 millones de euros.
Javi Nieto.
Standard & Poor's mejora la calificación de España.
La agencia de calificación explica que esta decisión es consecuencia de la mejora de
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La secretaria general de los Populares estaba ayer en Tenerife. Cospedal allí aseguró que España ha enderezado el rumbo y defendió la nueva ley educativa. Melisa Torres.
María Dolores de Cospedal ha defendido las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, subrayando que los 2 años de gobierno de Rajoy han servido para enderezar el rumbo y recuperar un futuro que teníamos perdido y estaba abocado a encontrarse en manos de otros con una intervención. Cospedal ha señalado que todos los indicadores muestran que España ha salido de la recesión y que las políticas del PP van en el rumbo correcto.
Quedan muchas cosas por hacer, pero ya hemos enderezado el rumbo. ¿Y en qué se nota que hemos enderezado el rumbo? Pues se nota en que hoy efectivamente no estamos hablando del rescate, hoy estamos hablando de que el incremento de la inversión extranjera está siendo uno de los signos de la recuperación.
La secretaria de los Populares también ha defendido la reforma educativa aprobada esta semana en el Congreso, reiterando que la LOMSE es una apuesta por un modelo de excelencia que garantiza el futuro de los jóvenes.
Cospedal defiende esa ley de educación. Ayer hubo una manifestación, una de las que se han venido celebrando durante estas semanas contra la ley BER, contra la ley de la reforma educativa. Esas manifestaciones no están montadas por partidos políticos, sino por diversos colectivos, entre los que está el Sindicato de Estudiantes. En el momento en que en esa manifestación apareció Óscar López, secretario de organización del PSOE, hubo bastante malestar entre los organizadores, y una periodista de la cadena COPE que estaba allí pudo constatar cómo se preguntaban entre los organizadores quién había invitado a Óscar López sin que pudieran responderse. María García.
En una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes contra la ley BERT, en la que no querían que estuviese el PSOE, el secretario de organización Óscar López no solo ha aparecido, sino que ha hablado de la nueva ley de seguridad ciudadana, de la ley de educación, y se refería también a la dimisión del líder de UGT en Andalucía.
Respeto desde luego las decisiones de la UGT. La UGT tiene que tomar sus decisiones de manera autónoma y el Partido Socialista solo puede respetar las decisiones que toma.
Una vez más, Óscar López ha vuelto a arremeter contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Ha asegurado que quiere eliminar las libertades públicas de los españoles.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Las ONGs piden al gobierno una mayor implicación. El SIDA en Occidente se ha convertido en un problema importante, pero es un problema que tiene solución, porque con el tratamiento de los retrovirales se detiene el avance de la enfermedad, o al menos se estanca. El problema del SIDA es para aquellos países en los que esos medicamentos son demasiado caros. Y aquí hay muchos intereses farmacéuticos de por medio que dificultan el tratamiento de esos enfermos. En el mundo mueren al día 4.000 personas infectadas de SIDA. Carmen Lavalle.
Unas inversiones con las que, según el último informe de UNICEF, se podría evitar la infección de 2 millones de adolescentes antes de 2020. Es el reto pendiente. El avance se sitúa en impedir la transmisión del VIH de madre a hijo, que ha evitado más de 850.000 contagios de recién nacidos entre 2005 y 2012. En España, sindicatos y ONGs denuncian la discriminación laboral que aún hoy supone tener SIDA. Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT.
Oye, que no hay ningún, ya después de tantos años, existen pruebas científicas sobradas para que todos y todas seamos conscientes de que podemos trabajar al lado de un compañero con VIH y que eso no va a producir ningún problema, evidentemente, en igualdad de condiciones que con cualquier otro trabajador.
Pese a ello, y en nuestro país, entre el 45 y el 55% de los seropositivos está en paro, casi el doble que la media nacional.
El helicóptero que ayer se estrelló en Glasgow al final ha dejado un balance de 8 muertos. Nos lo cuenta Daniel Trigo.
Las labores de rescate se prolongaron durante todo el sábado, dejando ese saldo de 8 víctimas y 34 personas hospitalizadas. 14 de ellas sufren heridas graves. De los fallecidos, 3 viajaban en el helicóptero de la policía accidentado y 5 se encontraban en el momento en el bar contra el que impactó. Alex Salmond es el ministro principal escocés.
This is a black day.
Es un día negro para Glasgow y para Escocia. La respuesta de nuestros servicios de emergencias y nuestros ciudadanos ha sido ejemplar. Es un día del que podemos tomar un claro ejemplo de cómo responder en este tipo de desgracias.
Un suceso que ha conmocionado a Escocia justo el día de su patrón, San Andrés. Mientras tanto, se van conociendo informaciones que cuestionan la seguridad de este tipo de helicópteros. De hecho, según informó el diario The Guardian, la empresa que arrienda este modelo de Eurocopter retiró toda su flota el año pasado precisamente por dudas sobre su seguridad.
Comenzamos mes. Tenemos el IBEX 35 en 9.877 puntos. Se está llegando el dinero extranjero. Parece que los inversores apuestan por España. Vamos a ver qué citas tenemos esta próxima semana en el mercado con la ayuda de Fernando Mañueco.
Esta próxima semana se van a publicar dos importantes datos de actividad económica en Estados Unidos, dos indicadores que pueden condicionar las decisiones que tome la Reserva Federal en la próxima reunión de los días 17 y 18 de diciembre. El jueves se conocerá el PIB del tercer trimestre y el viernes se publicarán las cifras de paro. Según la última estimación, la economía estadounidense creció en el tercer trimestre a un ritmo del 2,8% frente al 2% del trimestre anterior. La tasa de desempleo creció una décima de punto en octubre hasta el 7,3%. Además, a lo largo de la semana, los mercados van a disponer de varias referencias procedentes del otro lado del Atlántico, como los índices ISM del sector manufacturero y del sector servicios, también las ventas de casas y el comportamiento de la balanza comercial. Dentro de casa, el Tesoro colocará el jueves bonos y obligaciones a medio y largo plazo. El Tesoro ha cubierto ya sus necesidades financieras para el conjunto de este año, que ascienden a 121.300 millones de euros. El Tesoro, de todas formas, mantiene las subastas de deuda previstas para el mes de diciembre. El jueves, por cierto, se reunirá el Consejo del Banco Central Europeo. En el Consejo de hace un mes, el BCE rebajó un cuarto de punto el precio del dinero. Lo dejó en el 0,25%.
A partir de las 7:30 nos vamos a dar un poco de respiro. Vamos a hablar de otras informaciones. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar con el Observatorio de Granada sobre el cometa que hace unos días pasó cerca del Sol. Qué importancia ha tenido, si ese cometa puede darnos pistas sobre el origen del universo. Vamos a hablar también con Calvo Serrayer, que fuera director del Prado, catedrático de Historia del Arte, porque acaba de publicar un libro sobre el arte español, a ver si nos da las claves. Y también hablaremos con dos antropólogos que acaban de publicar otro libro sobre el origen del flamenco en España. Tienen una tesis interesante, porque aseguran que el flamenco tiene sus orígenes en el siglo XVI, en las barberías. Las barberías eran lugares no solo donde le afeitaban a uno o le hacían una sangría, dicen estos dos antropólogos, sino que era un lugar donde se reunían gitanos, moros, moriscos, negros, y que ahí surgió el cante popular. Vamos a ver qué nos cuentan. Todo eso a partir de las 7:30.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Uno de cada cuatro niños de nuestro país vive situaciones difíciles. Para combatir la pobreza infantil, todo suma. Incluso un cuento. Entra en cuentaconmigocontralapobreza.org y colabora. Tu ayuda también cuenta. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo buscan noticias tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recula. Después de que el viernes asegurase que la Ertzaintza estaba siendo pasiva con los homenajes a etarras que están saliendo de las cárceles, ayer llamó a la consejera de Seguridad para pedirle disculpas por sus declaraciones. Esas disculpas las había exigido el lehendakari Íñigo Urkullu en una carta dirigida el mismo viernes a Mariano Rajoy. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que la reforma laboral, la segunda vuelta de la reforma laboral, va a consistir en una flexibilización y ordenación de las figuras contractuales del mundo laboral. De Guindos, además, dice que habrá que cambiar seriamente el IRPF. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después del Black Friday llega el Cyber Monday. Seguimos con rebajas especiales que nos pueden venir muy bien para nuestras compras de Navidad. Te lo cuento este lunes y te hablo de nuestro club de lectura.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es. Come here, baby.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el cometa Ison, dicho en español. Este cometa en el que los científicos tenían grandes esperanzas por lo que podía revelar, se desintegró en torno a la madrugada del viernes en su viaje alrededor del Sol. Vamos a ver si comprendemos qué importancia tenía este cometa con la ayuda de Jaime Nomen, director del Observatorio Astronómico de la Sagra en Granada. Jaime, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Por qué era tan importante el cometa Ison, o Ison, dicho en español?
Bien, por muchas cosas, ¿no? Desde un punto de vista científico y también social. En primer lugar, tenemos una ansia ya de poder contemplar un cometa como Dios manda. Hemos tenido cometas hace bastantes años, como Yakutake, como Hale-Bopp, que han sido espectaculares. Gran parte de la población realmente, cuando se habla que viene un cometa, espera verlo a simple vista,
sí,
y perfectamente en el cielo, y nada de visión telescópica y al sol y difícil, ¿no? Este cometa había creado muchas expectativas porque ya fue descubierto el año pasado a mucha distancia al sol, se veía muy brillante. Se veía que iba a hacer un paso bastante favorable para la observación desde la Tierra, que iba a pasar muy próximo al Sol, lo cual produciría que muchos volátiles y muchos hielo que lleva encima podría fundirse y desarrollar una cola grande, y a su vez era un cometa que venía por primera vez hacia la parte interior del Sol, con lo cual se supone cargadísimo de hielos y volátiles, con lo cual daría un espectáculo, ¿no?
Sí, pero al final no ha sido posible eso.
Bueno, parece que los cometas tienen cosas muy curiosas también. Hay gente que es un poco dentro del mundo científico, hace un poco de broma, ¿no? Que sí. Están impredecibles un poco y que se parecen a los gatos, en cuanto que tienen cola y que hacen lo que les da la gana. Es curioso porque hay cometas, y esto pues históricamente se está viendo, ¿no? Que parece que van a prometer mucho y luego resulta que son totalmente decepcionantes. Y al revés, hay objetos que cometas que vienen que parece que son más tenues o más débiles y luego pues dan un espectáculo muy bonito.
Este cometa venía de la nube de Oort, si no me equivoco, que es la burbuja o la zona que rodea el sistema solar y que parece que está formada por restos de nebulosa, de la nebulosa que dio lugar al Sol y a los planetas de hace 4.600 millones de años. ¿Podría habernos dado pistas sobre el origen del sistema solar?
Exacto. O sea, esto de hecho es materia primígena, y entonces conservada y congelada ahí a gran distancia del Sol. Entonces estos cometas que vienen por primera vez pues realmente llevan pues una composición muy primitiva y muy interesante.
Ya.
Pensemos que estos cometas, o sea, una gran mayoría, Halley y demás, han tenido un origen similar. Lo que pasa es que ya se han quedado en órbitas muy cercanas al Sol y a base de dar vueltas cada pocos años o varias décadas. Y en un momento que se va consumiendo todo este material volátil y entonces acaban quedando casi como cometas muertos o como asteroides, ¿no?
Ajá.
Este cometa sí traía el material primígeno prácticamente pues intocable desde el principio.
Material primígeno, cuando dice material primígeno, el material que originó, digamos, el sistema solar.
Exacto, y que prácticamente no ha evolucionado o no se ha modificado.
Ajá. ¿Y ese material sigue allí? O sea, ¿hay una zona donde ese material continúa?
Sí, por supuesto. En los confines del sistema solar, en esta nube de Oort, que es no está en el disco planetario, sino que está en una esfera alrededor del Sol, justo en el límite donde llega el campo de atracción solar. Sí. O sea, dijéramos, si el Sol es una capital de una provincia, sería el límite de la provincia. Ajá. O sea, a partir de este punto, cualquier otro cuerpo que haya un poco más allá cae en el campo gravitacional de otra estrella vecina. La distancia más o menos viene a estar pues en torno a un año luz. Es una distancia importante. Tardan millones de años en ir bajando desde ese punto hasta la cercanía del Sol.
Bueno, pues nos hemos quedado sin esta información. ¿O algo se ha podido saber?
Bueno, de hecho, nos están sorprendiendo. Esta noche, este cometa tiene una cosa además muy interesante, que es que, a ver, hay cometas que hay que observar telescópicamente y tal. Lo ha podido observar todo el mundo que ha querido a través de las imágenes de SOHO, que es un coronógrafo que hay situado en órbita y que está enfocando con el cometa al Sol. Entonces, sobre el Sol hace una máscara y se ha podido ver cómo el cometa ha ido entrando.
Sí.
Aproximarnos al Sol, se veía que empezaba como a debilitarse en vez de incrementar el brillo, lo cual ya hemos empezado a pensar que realmente estaba desintegrando y que el Sol lo acababa fundiendo. No sé, pensar que este cometa ha pasado cerquísima del Sol, o sea, a un millón y un poco más de kilómetros, la radiación ahí es tremenda. Pero hay noticias de última hora, de esta madrugada y de esta mañana, que parece como que ha salido en parte sobreviviendo de esta tremenda radiación y estas dificultades que ha tenido en cruzar tan próximo. Con lo cual, no todo está perdido. O sea, cuando se habla de desintegrado...
O sea, que todavía podemos tener alguna noticia de lo que...
Sí, no, por supuesto. Ha superado el paso. O sea, no solo ha quedado como una cola de polvo y demás, sino que parece que hay algunos fragmentos todavía que van siguiendo la trayectoria hacia adelante y que están desprendiendo a su vez más gases y más hielos. Y es posible... Pero esto, claro, hablamos siempre de lo mismo, sus comportamientos son muy impredecibles, pero podría ser que a partir, por ejemplo, de estos, no sé, 4, 5, 6 días, cuando vuelva a ser visible, pues a través del telescopio, pues en vez de un cometa podemos encontrar fragmentos de 100, 200 metros ahí sueltos, acabándose de descomponer, como ya ha ocurrido también en el pasado. O sea, no todo está perdido, y todo a su vez da mucha información científica también, porque se va aprendiendo del comportamiento, por ejemplo, la densidad del cuerpo. Ha sido capaz de que solamente la fuerza gravitacional del Sol lo ha desgajado un tacho. O sea, se puede aprender muchísimas cosas todavía de él.
Jaime Nomen, director del Observatorio Astronómico de La Sagra, en Granada. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días un libro que se titula La invención del arte español. Lo ha publicado la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Su autor es Francisco Calvo Serrayer, catedrático de Historia del Arte. Muy buenos días, profesor Carlos Reyes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, es un placer.
¿Hay algo que identifica al arte español del resto de artes europeos? ¿Hay algún rasgo de su personalidad que puede establecer la diferencia?
Bueno, yo creo que sí, que bueno, generalmente todo arte pues tiene siempre un toque local, que puede tener luego después una, según la época se puede llamar nación, estado, lo que sea, pero siempre hay un toque local porque lógicamente lo hace una comunidad que tiene peculiaridades, que está aislada y que entonces lógicamente desarrolla algunas características. Y el arte español, pues digamos así que nuestro tópico es pues que somos, que lo que hicimos un poco a partir del siglo XVI y XVII, que era pues un arte de carácter realista, de intención moral, religiosa, ¿no? Y con una gama cromática que pues fundamentalmente pues era de negros, grises, rojos y marrones, ¿no?
Pero este arte no recibe influencia exterior, decía usted. O sea, es un arte que se desarrolla de forma aislada.
Bueno, aislada porque, claro, el problema de España, que acentúa un poco también la personalidad de su arte, es que como país se aísla progresivamente. No solamente hay esa paradoja de que nuestra época del siglo de oro sea una época, sin embargo, de decadencia política y militar.
Sí.
Digamos casi que imparable, casi, ¿no? Pero claro, el problema está en que aparte de que uno pueda tener una posición privilegiada de carácter político, como la tuvo España con un gran imperio, el problema de España no es simplemente que perdiera poder, sino que se aisló del resto de los países de su área, quizá por la influencia de haber tomado una posición dentro de lo que había sido la reforma protestante, pues contrarreformista, y además bueno, pues manteniendo un poco un sistema de político que era el sistema de los Habsburgo, que era un sistema, digamos, más intempestivo, más atrasado, ¿no?, que el nuevo, las nuevas estrategias de poder de los países de Holanda, del Reino Unido y tal, ¿no?, que buscaba más la eficacia que a lo mejor el dominio, ¿no?, ya, en el sentido militar, ¿no?
Pero Velázquez, que sin duda es uno de nuestros pintores cumbres, un hombre que viaja a Italia, que conoce lo que se hace en ese país, está la influencia de la pintura de Flandes, ¿no?
Totalmente, eso es totalmente cierto. O sea que, bueno, cuando hablo de aislamiento, sí, estoy hablando de un fenómeno, claro, que lógicamente tiene excepciones. Velázquez es una, ¿no? Velázquez es un personaje que viaja, que sepamos casi seguro, dos veces a Italia, incluso viajó tres, y bueno, pues, pero claro, era un caso único. Lo que era más normal era el caso, como de Rivera, de un artista español que emigraba y se instalaba ya definitivamente, y entonces se le llamaban el españoleto, ¿no?
Ya.
Es decir, que se hacía italiano, ¿no?
Ya, se iba y no volvía. Vamos.
Y no volvía, ¿no? Pero vamos, normalmente la mayor parte de los españoles, que no fuera por razones militares, empezaron a viajar poco, ¿no? Lo habían hecho mucho en el 16, sí, pero empezaron a viajar menos y empezaron un poco como a aislarse, ¿no? La prueba es que también, por ejemplo, Velázquez, que era tan cosmopolita, sin embargo, y que fue muy reconocido en Roma cuando ya en la madurez, porque era un artista excepcional, y lo vieron los italianos muy claramente, los romanos, ¿no? El problema está en que, por ejemplo, pues el rastro de Velázquez se perdió. Que de repente España no se hablaba de su arte hasta el siglo XIX, que se redescubre, ¿no?
Ajá.
Y entonces España, la única mención que había era cuando se empezaban a hacer un poco publicaciones en el siglo XVII y XVIII, era que los españoles estaban a la cola de la escuela napolitana y, bueno, pues muchos nombres ni siquiera aparecían, ¿no?
Yeah.
De manera que el descubrimiento de la escuela española es internacional en el siglo XIX, ¿no?
¿Usted ha tenido especial interés en ver el vínculo que hay entre Picasso y el resto de arte español? ¿No supone el cubismo de Picasso una ruptura?
Yo creo que todos los artistas, y eso es un característico general del arte, que el arte cambia pero no progresa, en el sentido de que no es como cuando la técnica, cuando se hace un invento, lo anterior se convierte en obsoleto y ya entra dentro de una especie de historia de artilugios en desuso, ¿no? Nosotros podemos estar cambiando, pero seguimos y ser furibundos vanguardistas, pero de repente nos sigue gustando pues, tranquilamente Miguel Ángel o el Partenón, ¿no? No significa que caduquen, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, Picasso es inexplicable su modernidad, incluso los elementos que le llevan al cubismo, es inexplicable sin la fuente nutricia del arte español, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Greco, ¿no?, que es tan importante precisamente en la etapa que está llevándole hacia el cubismo, ¿no? Entonces, la retroalimentación de Picasso con respecto a los grandes maestros españoles, Goya, Velázquez, el Greco y otras cosas, pero fundamentalmente esos tres, bueno, es que es crucial, aparte que Picasso no lo disimula, ¿no?
Ya.
En el sentido de que lo hace explícito, le dedica homenaje, las meninas, le hace toda una serie, etcétera, ¿no?
Cuando uno ve algunos cuadros de Goya, piensa que son un anticipo del